¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya a día martes 30 de marzo. Prácticamente se nos fue el mes de marzo. No podemos decir que no nos dimos ni cuenta, porque sí, nos dimos cuenta. Un mes largo, siempre se hace eternamente largo. Pero bueno, ya lo estamos terminando. No sabemos lo que se nos viene para adelante, pero... Nada, yo por lo menos estoy vacunado, eso me tiene contento. No sé ustedes, pero yo estoy... No, hay harta gente vacunada ya, más de... Son como 9 millones de vacunas que se han puesto, a más de 6 millones y medio de personas que están vacunadas, así que no estoy sacándole pica prácticamente a nadie, solamente a los más jóvenes, a que ya se van a tener, ya van a tener la oportunidad de vacunarte. A los jóvenes y a los rezagados, pero no hay para qué estar rezagado. De hecho, en el lugar donde yo fui a vacunarme, vi a algunas personas, tenían pinta de ser rezagadas, supongo, porque se veían bastante mayores que yo, y otros bastante más jóvenes. Entonces, me quedé con la duda de, bueno, ¿qué tanto se está efectivamente aplicando el criterio de la edad? Hoy día tocaba, me parece que eran 54 y 55, o 53 y 54, no, 54 y 55. Así que me correspondía a mí por edad. Y la verdad que un proceso completamente expedito, sin ningún problema, prácticamente sin espera. Hasta buena mano tenía la persona que me puso la vacuna, así que se lo agradezco mucho. Sin molestia, todo hasta el momento. Flor, ¿eh? CoronaVac. Hombre CoronaVac, tal como bueno la mayoría de los chilenos que se han vacunado ya a estas alturas. Esa es la parte buena de todo esto. La parte mala ya sabemos, ya la conocemos, más de 5.000 casos en el día de hoy, una positividad muy alta en los exámenes PCR, también una cantidad muy, muy baja y muy preocupante de camas críticas disponibles, 132 me parece que eran las camas críticas disponibles. Realmente es muy baja la cifra, bastante más baja incluso que la de ayer, que ya era baja, 146 camas disponibles. Son cifras que realmente preocupan y que no se condicen además con la movilidad, que sigue bastante alta. Ha bajado, es verdad, en relación con un día, el caso de hoy, un día martes de cualquier momento de un año normal, ¿no es cierto? Obviamente que hay menos personas circulando en las calles, pero suficientemente menos, yo tengo la impresión de que no, mucho menos de lo que habría si es que estuviéramos en un día relativamente normal, por ejemplo, con solamente fase de transición. Me temo que no lo suficientemente menos, pero bueno, ya veremos cómo se nos viene esta pandemia en los próximos días. Estamos viviendo sin duda el momento más difícil. Vamos a conversar a propósito de la pandemia, esto ya con una temática más amplia a nivel mundial, porque ustedes saben que se conoció entre ayer y hoy día. Ayer hubo un adelanto, hoy día ya se entrega en su totalidad el informe de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De esta comisión que viajó hasta Wuhan para poder determinar el origen del coronavirus, de este coronavirus, del SARS-CoV-2. La verdad es que, bueno, no se llega a una conclusión absoluta en términos de su origen. Hay distintos razonamientos que hace esta comisión de expertos, 17 chinos, 17 extranjeros, y incluso la verdad que estas conclusiones o este informe ha sido puesto en duda por algunos países, porque consideran que no hubo el suficiente ni oportuno acceso a la información, a los lugares y a las personas que se debía entrevistar, o a todos los hechos, a disponibilidad absoluta de toda la información para poder llegar efectivamente a conclusiones. Vamos a estar conversando con Nicolás Muena, que es virólogo de la Fundación Ciencia y Vida, justamente a partir de este informe y también de lo que implica, no solo para esta actual pandemia, sino que sobre todo para las pandemias por venir. Porque no tendría esta, porque ya que no es la primera, no tendría por qué ser tampoco la última. Ojalá que la próxima, eso sí, venga en una buena cantidad de años más, por lo menos unos 500 años más, espero. Pero bueno, estamos como siempre en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también a través del canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación y además están nuestros podcasts. Entre otras cosas, están los podcasts de Duna Live Constituyente, perdón que haga una especie de autopromoción, pero que están interesantes las conversaciones que hemos sostenido con los candidatos a la Convención Constitucional. Ayer tuvimos una conversación, la verdad que muy, muy interesante, donde tuvimos la oportunidad además de comprender muchas cosas, de aprender muchas cosas, porque estuvimos con el abogado y abogado constitucionalista, doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Chile, Fernando Atria, también presidente de Fuerza Común y que es candidato por el Distrito 10. Y muy interesante la conversación que sostuvimos con él. Así que la pueden escuchar ustedes, la pueden ver también en duna.cl. Ahí está Duna Live Constituyente. Y esta noche va a estar María José Soto. No, desgraciadamente no voy a poder estar yo por una razón de tope ahí con una actividad que tenía fijada previamente, pero bueno, esos detalles a quién le importa. En definitiva va a estar María José Soto conversando con la candidata Mila Schneider, así que también otra interesantísima conversación a las 8:30 a través de Instagram @ Radio Duna. Esa es la cuenta a través de la cual ustedes pueden entonces participar de estas conversaciones que estamos sosteniendo con los candidatos a la Convención Constitucional. Oye, algo que llama harto la atención, mucho. Fíjese que en España uno tiene la sensación de con lo duro que ha pegado la pandemia en España, la verdad que son muchos miles de personas que han fallecido producto de esta del COVID-19. Recién ahora se establece un mandato prácticamente absoluto para todo el país, además. Esto salió publicado en el Boletín Oficial del Estado. Una nueva ley con medidas urgentes de prevención y contención de, como le dicen los españoles, la COVID-19. Y mediante esta disposición o esta nueva ley o esta serie de leyes, bueno, se impone la utilización de mascarillas en todo espacio público. Hasta ahora no era en todo espacio público. Por ejemplo, en espacios abiertos donde podía existir una distancia de más de 1.5 metros, bueno, las personas no estaban obligadas a utilizar las mascarillas o los cubrebocas, como le dicen también allá en España. Ahora van a ser obligatorias las mascarillas para todo, incluso en aquellos espacios al aire libre como playas, por ejemplo, o como piscinas. Eran excepciones ahora, sobre todo en algunas comunidades autónomas, pese a que algunas comunidades autónomas estaban también, por ejemplo, el caso de Cataluña, estaba exigiendo mayores restricciones, como por ejemplo el uso de las mascarillas. No son demasiados cambios en relación con lo que ya existía. Está el tema de la mascarilla, que es una cosa de las más fundamentales. Claro, dice que en los espacios al aire libre, en cualquier espacio cerrado de uso público, con independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal de seguridad. Las zonas de baño eran una excepción. Bueno, ahora ya no lo son. Hay multas de hasta 100 euros por no cumplir entonces con estas disposiciones. Esta es una actualización de las medidas que se habían acordado en junio del año 2020. ¿Se acuerdan cuando en España se hablaba de la desescalada? Ahí se habían impuesto una serie de medidas y claro, se habían terminado por lo menos momentáneamente las cuarentenas más estrictas y estaban, o los toques de queda, y estaban efectivamente permitiendo un poco más de libertades por parte de las personas. Dice que el gobierno está justificando la aplicación de estas leyes en la pervivencia actual de la situación de crisis derivada de la pandemia. Y por otro lado también dice de la naturaleza evolución imprevisible. Es bueno que se utilice esa palabra, imprevisible, de la misma, de la pandemia, por supuesto, que aconseja la inmediata modificación de aquellos preceptos previstos en la legislación en vigor para hacer frente a este tipo de situaciones. Toda persona mayor de 6 años en la vía pública, en espacios al aire libre, cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, entonces obligatoriamente tiene que usar mascarilla. Las mascarillas ya son parte del paisaje. Ah, ya uno no sabe cómo se ve la gente sin mascarilla. Hay que, no sé, prender la tele para acordarse, ver alguna película, alguna serie antigua. Ah, incluso algunas series que ya vienen de algunos años, pero que tienen capítulos actuales, también están usando mascarillas. En This Is Us, por ejemplo, que me ha tocado ver la última temporada, también están ahí utilizando mascarillas. Poco, ¿eh? A lo gringo, a lo estadounidense, para decirlo correctamente, a lo estadounidense. Las usan ahí con cierta liberalidad en ese caso. Oye, otra cosa interesante que ha pasado en estas últimas horas tiene que ver con algo que en un principio parecía un chiste, o parecía una especie de inocentada, como dicen también los españoles, inocentada, es decir, algo propio del Día de los Inocentes, o en el caso de los países anglosajones, lo que llaman April's Fool, que es un equivalente a nuestro Día de los Inocentes. Una broma, un chiste, un engaño inocente, pero que, claro, que parece verdad. Y lo que se había conocido era que la marca Volkswagen iba a cambiar de nombre y que se iba a dejar de llamar Volkswagen y que se iba a llamar Volkswagen, por volts, obviamente, por los voltios, Volkswagen, ya no Volkswagen por algo así como el vehículo del pueblo o el auto del pueblo, sino que el auto de los voltios genera, digamos, que obtiene su energía a través de los voltios, eso es. Por supuesto, como una especie de compromiso en relación con lo que se supone que deberá ser el futuro de la movilidad, que es la electromovilidad. Bueno, lo que parecía broma, en realidad era cierto, era absolutamente cierto, y parece que alguien se le arrancó nomás el anuncio, se le anduvo ahí arrancando a alguien, no sé, según el diario The Guardian, alguien demasiado ansioso, que quiso entonces poder dar a conocer antes de tiempo esta novedad. Efectivamente, se va a llamar Volkswagen a partir del día 21 de mayo, como una declaración pública, dice, de las inversiones futuras de la compañía hacia la electromovilidad o e-mobility. Dice que la compañía, bueno, tiene un auto, un vehículo nuevo, que es el ID4, y que, bueno, tiene varias características interesantes, que es un SUV, con cero emisiones, completamente eléctrico y de largo alcance, así como se ha descrito este vehículo, y que va a salir a la venta en Estados Unidos. Todo este cambio es exclusivamente para Estados Unidos, va a salir a la venta ya a partir de este mes. Dice que podemos estar cambiando la K por la T, Volks por Volts, ¿no es cierto? Pero dice, no estamos cambiando nuestro compromiso. Esto lo dice Scott Keogh, que es el presidente y el CEO de Volkswagen. Dice, no estamos cambiando nuestro compromiso, dice, para hacer los mejores vehículos de su clase para conductores de todas partes del mundo. Desde el año 1955 ha operado entonces Volkswagen de Estados Unidos, allá en Estados Unidos desde el año 1955 ha operado con ese nombre. La verdad que pese a ser una marca de origen alemán, como ustedes saben, bueno, finalmente es una marca que ha penetrado en todas partes del mundo, y particularmente en Estados Unidos. La verdad que se vendió muchísimo a partir del escarabajo, incluso hasta ahora. Oye, otro tema que ha llamado la atención es el regreso a las redes sociales de Donald Trump. No sé si regreso a las redes sociales, por lo menos regreso oficial a internet, para de alguna manera reivindicar lo que fue su presidencia. Tiene un sitio web nuevo que se llama 45office.com o 45thoffice.com, si quieren en inglés, no sé, para los que no entiendan en español, pero bueno, no estarán escuchando esta radio entonces. Pero el punto es que, claro, vuelve Donald Trump y lo hace para continuar con su campaña de autopromoción y tratar de demostrarle al mundo que fue el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. todo es hiperbólico en el caso de Donald Trump, como ustedes lo saben, cuando habla obviamente de sí mismo. Dice que destronó en una especie de declaración inicial. Dice que él encabezó el movimiento político más extraordinario de la historia, que destronó las dinastías políticas, derrotó al establishment de Washington, superó prácticamente todas las estructuras de poder arraigadas. Todo eso dice. Dice que él marcó su presidencia, marcó el comienzo de un periodo de crecimiento económico sin precedentes, creación de empleos, salarios elevados, ingresos en auge. Dijo que su presidencia encabezó la construcción de la mayor economía en la historia de nuestro país. Muchas cosas así afirma en estas declaraciones iniciales. Claro, se le olvidan tantas otras, ¿no es cierto? Como por ejemplo la declinación que tuvo su propia economía, la economía de su país durante su presidencia, producto de la pandemia, pero particularmente producto de su manejo de la pandemia. La enorme cantidad de personas contagiadas, la gigantesca cantidad de personas muertas, producto de su manejo de la pandemia. Incluso acerca de la propia pandemia del coronavirus, él dice, cuando la plaga del coronavirus llegó de China, obviamente que enfatiza eso, llegó de China, y afligió a todas las naciones del mundo, el presidente Trump actuó de manera temprana y decisiva. Eso dice él. Los hechos, y sobre todo si uno toma lo que fue desde todo el periodo que va desde la aparición del coronavirus hasta que Donald Trump deja el poder, la verdad que los hechos hablan por sí mismos. Más de 300.000 muertos hasta ese entonces y varios millones de personas contagiadas por el coronavirus. Solamente una de las cositas que se le olvida poner, o se le olvida mencionar. Entre otras cosas, también se le olvida mencionar que fue víctima de dos impugnaciones. El primer presidente que tiene que enfrentar dos impugnaciones, dos intentos de impeachment por parte del Congreso. Donald Trump está de vuelta. No sé si llamar eso buena noticia o mala noticia. ¿Les parece que escuchemos un poquito de música? Este es Simply Red con A New Flame. Ooh!
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todos los días martes tenemos sabores frescos con Alejandra Mulet. ¿Cómo estás, Ale? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también. Muy bien.
Qué bueno.
Muy interesado en lo que nos traes esta semana.
Bueno, sí, como sabemos ya, ahora para algunos el miércoles, jueves, comienza Semana Santa, y quería compartirles un dato de comida gourmet envasada al vacío en formatos individuales que se pueden congelar y vienen congeladas. Se trata de Bichef. Bichef es este formato de comida hecha por el chef Patricio Escanilla, que Polo tiene platos exquisitos. La gente que nos está escuchando se puede meter a bichef.cl y ver toda la variedad de platos que tienen. Y en particular ahora para Semana Santa están promocionando platos especiales de Semana Santa, claramente, pero en particular un strudel de salmón que viene relleno con ricota y alcachofa asada, que es envuelto en masa a filo, perfecto como para 4 o 6 personas. Viene congelado, uno lo mete al horno unos minutos y queda espectacular, un plato gourmet muy rico como para celebrar durante estos días o para el domingo, que es como el día de la resurrección. Tiene un montón de alternativas, como les digo, se pueden meter a bichef.cl y ver todas las opciones, realmente rico. Yo he probado varios de los platos de ellos y son todos muy ricos. Patricio Escanilla, un chef que tiene alta experiencia, ha trabajado en distintos restaurantes, así que de verdad que tiene muy buena mano.
Oye, y viene, bueno, vienen tal como tú dices, sellados, ¿no es cierto? Vienen en todos los productos en bolsita, ¿y vienen siempre en porciones individuales?
Sí, que eso es súper práctico, porque para la gente que es sola o recién casado o para familias numerosas, es práctico que tú compres lo que necesitas. En mi caso, mis niños son mañosos, entonces yo compro, por ejemplo, para mí y para mi marido, y no tengo que comprar la budinera grande,
claro,
o las porciones grandes. Entonces es súper práctico el formato, y congelado, uno puede descongelar, se mete la mayoría de las cosas al vacío, las mete en una olla con agua hirviendo y están listas en 7 minutos. Perfecto. En este caso el strudel se va al horno y queda espectacular.
Ya, ah, buenísimo.
Así que sí, súper buena opción, todavía están a tiempo, pueden hacer sus pedidos en bichef.cl y ahí ven todo el tema del despacho a domicilio, claro, el delivery.
Oye, Bichef es bechef.cl, B como de ser, ¿no es cierto?
Exacto, uh-huh. Sí, Bichef, este. Otro dato que les quería compartir, bueno, siempre para acompañar una rica comida, un buen vino siempre es bien recibido, ¿cierto?
Absolutamente. Sí. Incluso en Semana Santa. Por último, guárdenlo, los más creyentes, guárdenlo para celebrar la resurrección, ¿no
es cierto? Domingo. Claro. Exacto, sí, exacto. Y hablando de buenos vinos, quería recomendarle el último vino ícono de la Viña Vic. Tú sabes que la Viña Vic tiene como un renombre y un prestigio con su vino, muy importante. Se trata del nuevo vino ícono 2014 que se llama El Camino. Es un ensamblaje de 3 variedades. Antiguamente era un ensamblaje de 4 variedades. En esta oportunidad son 3 variedades, son Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Carmener. Estos son del Valle de Cachapoal, específicamente de la zona de Millagüe. Tiene 25 meses en barrica de roble francés. Es poco común o es poco habitual tener vinos con tantos meses de barrica, así que es un tremendo vino. Y bueno, como ya sabemos, vi que es una viña que produce vinos elegantes, y este vino en particular, por las 3 variedades que tiene, está perfecto para, por ejemplo, hoy día a la noche, mañana comerse una carne guayú, un cordero, oh, o post-Semana Santa, un asado con hierba. En verdad, un vino rico para acompañar cualquier tipo de carne.
Buenísimo.
Así que pueden seguirlos también en redes sociales, @big_wine.
¿Un vino así con pescado? No es cierto.
Tendría que ser un pescado más graso, quizás.
Ya, perfecto.
Sí,
salmón,
o por ejemplo,
un mero, una cosa así.
Exacto, por ejemplo, este mismo rollo de salmón que recomendamos de Bichef también, porque como viene con ricota, con alcachofa y viene con esta masa filo, podría andar bien, no.
Ajá.
Es mejor maridaje, pero podría andar bien.
Perfecto.
Sí, bueno, y otro dato de delivery, tuve la suerte de ir a conocer Bar de Río, un bar-restaurante nuevo que está en Borde Río, con una vista, Polo, espectacular. Fue como mi última salida, mi última cena, decía yo. La semana pasada lo fui a conocer y la verdad que me impactó. Alta gastronomía, presentaciones impresionantes, sabores únicos. Hace tiempo que no iba a un restaurante y que me llamara tanto la atención las presentaciones y lo bien preparado de sus platos. El chef es Oscar Toro, está a cargo de la cocina, tiene platos muy ricos pero simples, se preocupa mucho de trabajar con ingredientes nacionales, el chileno, bien chileno, tiene un toque como bien gourmet. Por ejemplo, los platos destacados, tiene un tataki de res exquisito, tiene tiraditos muy ricos de pescado, que por ejemplo ahora para Semana Santa se pueden meter a su página web bardelrio.cl y ver las opciones de pescado y marisco que tienen. Están con delivery, ya obviamente están todos los restaurantes cerrados, pero ellos comienzan con su delivery este jueves, especialmente para Semana Santa. Uh-huh. Tienen ceviche, salmón, hoy un salmón con una costra de pistacho y un puré de arveja.
Mira.
Espectacular. Sí, suena, verdad que
suena bonito eso. Oye, sí, los tiraditos son buenos, son ricos los tiraditos, pero a mí me producen, eso sí, como una ansiedad, porque siempre se me hace poco. Porque es como menos contundente que un ceviche, claro. En general, y claro, es como son laminitas, ¿no es cierto?, relativamente delgadas de pescado. Siempre quedo con gusto, me comería, no sé, 10 seguidos de los famosos tiraditos, pero son muy buenos.
Sí, es que sabes que yo creo que esos pasos son tan ricos, tan sabrosos, los preparan tan bien, que uno queda con ganas de comer más. Bueno, pero es súper saludable comerse unos trozos de pescado crudo con alguna salsa rica, que finalmente esos son los tiraditos. No hay pecado, o sea, es no, saludable, no. Es fresco.
No, en Semana Santa además todos los pecados se perdonan. Hay que confesarlos nomás.
Ay, sí. Pero de verdad, Polo, vale la pena. Tenían esos tiraditos muy, muy ricos que se los recomiendo. Ah, y también tenían una novedad que se llaman las cronuts, que son una especie de masa de hojaldre, pero con la técnica de las donuts. Entonces, una masa como esponjosa, frita, muy rica, y que venían encima con tártaro de salmón o de carne. La verdad que muy rico. Los pueden seguir también en sus redes sociales para que vean ahí todos los platos que tienen. @bardelrio_. Y si no, en su página web, hacer los pedidos en bardelrio.cl.
Perfecto. Excelente. Ya pues, Ale, muchísimas gracias. Un beso grande.
Gracias a ti. Que estés bien. Cuídate. Chao.
Tú también, muchísimas gracias. Alejandra Mulet, todos los días martes aquí con sus sabores frescos. Y les contamos que la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos, estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Hacemos una pausa, a la vuelta tenemos martes de ciencias aquí en Aire Fresco. Espérenos.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, admisión 2021. Matrícula online o presencial en todas nuestras sedes. Infórmate más en www.uss.cl.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Ecoquilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro. La mejor conectividad y pagando el pie hasta en 43 cuotas. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, un nuevo año, una nueva oportunidad, un nuevo ropero, Paula, del 25 ya pasó, ¿no es cierto? 25 hasta 31, mañana solamente, hasta mañana, disfruta de ofertas imperdibles, emprendimiento local y mucho más en www.roperopaula.cl.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Todos los días martes, también los jueves, hablamos de ciencias aquí en Aire Fresco. Francisco Aravena está con nosotros.
¿Cómo estás, Polo?
Muy bien, Pancho, ¿tú?
Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de cosas bastante, bastante contingentes en esta... No sé si es técnicamente la tercera ola, pero se siente como tal, sí. del COVID-19, que ha llegado obviamente a niveles como, muy, muy dramáticos.
Sí, como una olaza.
Una, sí, 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 sí.
Muy fuerte.
Como cuando pensaste que todo había pasado, viene la peor. Bueno, hay diferentes cosas sucediendo. Obviamente está el tema de la preocupación sanitaria, asistencial, pero también hay algo muy importante respecto de la investigación que se sigue haciendo en torno al virus original y en torno a las variantes del virus que también nos preocupan por la eventual, porque todavía es muy eventual, pero la preocupación así como proyectada de que pusiera en jaque de alguna manera la solución que tenemos a la mano ahora, que son las vacunas. Vamos a conversar de todo esto con Nicolás Muena. Él es virólogo de la Fundación Ciencia y Vida. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes.
Hola, Polo. Hola, Francisco. Encantado de estar hablando hoy con ustedes.
Nicolás, quería partir por este informe de la Organización Mundial de la Salud después de este grupo de expertos que viajó a Wuhan para, de alguna manera, determinar el origen del virus. Hay un montón de teorías, algunas derechamente teorías conspirativas, pero otras son probablemente tesis que son factibles, que son plausibles. Pero más allá del ruido, ¿por qué es importante en la virología determinar cuál es el origen exacto del surgimiento de un virus?
Sí, no, este es una investigación muy importante. Es un estudio, esto digamos que todavía es un informe preliminar, no es el informe final de esta misión que está desarrollando la Organización Mundial de la Salud en China, en Wuhan. Es un informe preliminar, prontamente se va a publicar, digamos, el informe final, pero digamos un informe de más de 100 páginas, donde se detalla y se analizan las distintas hipótesis, sin descartar ninguna de plano, digamos. O sea, las cuatro hipótesis que más han mencionado y que más han circulado, por así decirlo. Y es una misión en la que participó, importante decirlo, 17 expertos chinos que trabajaron también con 17 expertos internacionales. Entonces, para evitar que hayan sesgo en la evaluación de estas distintas hipótesis. ¿Cuáles serían estas hipótesis del origen del virus? Por un lado, tenemos la hipótesis de el contagio directo desde un animal a un humano. Sabemos que los animales donde se encuentran una muy buena cantidad de coronavirus y otros virus distintos, encontramos antivirus, rabdovirus, como el virus de la rabia y otra serie de virus más, son los murciélagos. Y de hecho, un murciélago, ¿por qué se sospecha tanto que el murciélago podría ser el origen, digamos, evolutivo del coronavirus SARS-CoV-2, que hoy día afecta, digamos, de forma pandémica a todo el mundo? Esto es porque ya hay evidencia previa de otros coronavirus que son muy parecidos al SARS-CoV-2, como es, por ejemplo, el SARS-CoV, el de 2002 a 2003, que afectó Asia y partes de Europa, digamos, entre aquellos años. Y también tenemos el MERS, que es un otro coronavirus que también fue epidémico y que afectó al Oriente Medio. Ambos coronavirus surgieron desde murciélago. El murciélago fue el origen de aquellos virus, pero pasaron por un animal intermediario. Y esta es la otra hipótesis, y es la que se dice que es la más plausible, la que probablemente explica el origen del virus. Es decir, un virus que se originó en murciélago, pero el virus de murciélago todavía sigue siendo bastante distinto, digamos, genéticamente, al coronavirus que nos afecta hoy, de manera que se sugiere que pasó por un animalito intermediario. En el caso, por ejemplo, del virus del SARS, fueron unos gatos civetas, así se les llama, que es una especie de felino que, digamos, que se vendía en ese tiempo en los mercados, no sé si se seguirá haciendo, pero y los tenían en condiciones de hacinamiento y se cree que de esa forma el virus surgió desde estos mercados. En el caso del coronavirus del MERS, el intermediario fue un camello. Entonces, digamos, el virus pasó desde desde su origen en murciélago, pasó por el camello, ahí sufrió unas modificaciones genéticas y posteriormente saltó al humano. Esas son las dos hipótesis que se creen más probables. La más probable es que pasó por un animalito intermediario que todavía no se conoce cuál pudo haber sido. La otra, que tiene una menor probabilidad, es directamente desde el murciélago humano, que es muy improbable porque es un salto, una zoonosis, que se llama un salto animal humano, que es bastante, es más improbable. Y las otras hipótesis, que también son menos probables todavía, es que el virus haya llegado a través de productos alimenticios, productos congelados, por ejemplo, y la que es extremadamente improbable, pero que de todas maneras se consideró en el informe y se estudió, fue la posibilidad de que el virus haya surgido en un, digamos, incidente en algún laboratorio, sobre todo porque hay un laboratorio de virología en Wuhan, y también se consideró y se evaluó esa hipótesis.
Una vez que el virus ya está presente, ¿no es cierto?, y ya, bueno, ya sabemos lo presente y de qué manera se ha hecho presente en el planeta, ¿por qué es importante conocer el origen para evitar o para prevenir el surgimiento de otros virus o el traspaso, digamos, de otros virus, por ejemplo, si se da el caso de los animales, de este traspaso desde animales, para prevenir lo que pudiera pasar con otros virus en el futuro, o el propio combate de este virus también requiere de alguna manera información que puede provenir de lo que se conozca acerca de su origen?
Sí, no, es muy importante. Primero, es importante en el contexto actual, digamos, en el corto plazo, saber cuál fue el origen del virus, principalmente para evitar otra zoonosis desde ese mismo origen. Por ejemplo, que vuelva a haber un salto desde este mismo animal, ¿verdad?, a los humanos, sobre todo porque cuando ocurren esas zoonosis, también hay mayor probabilidad de que ocurran mutaciones, es decir, el virus tiene que adaptarse a ese salto entre especies, ¿verdad? Y eso puede producir mutaciones cuando salta de un animal a un humano. Por ejemplo, es lo que pasó en Dinamarca con el caso de los bisones. El virus saltó de humano a bisón y posteriormente nuevamente de bisón a humano. Y esos saltos que el virus, digamos, tiene que adaptarse entre especies, hizo que se produjera una mutación muy importante, que era como que le faltara un pedacito al virus y hacía que el virus se hiciera más resistente a los anticuerpos. Entonces, por eso es muy importante determinar cuál es el origen, por lo menos para poder aislar a estos animales y que no se produzcan más zoonosis. En el largo plazo, ¿por qué es importante? Porque al establecer la fuente del virus y establecer cómo es, por ejemplo, cuál es, cómo estuvo involucrado el mercado de Wuhan, por ejemplo, en esta transmisión, porque todavía no se sabe realmente cuál fue el rol, por ejemplo, del mercado de Wuhan, porque no todas las infecciones, digamos, hay casos de infecciones que no están relacionadas directamente con este mercado. Entonces, probablemente lo que ocurrió en este caso es que el virus llegó allí, o a través de un animal, o a través de una persona, y las condiciones del mercado de Wuhan, la cantidad de gente y probablemente las pobres condiciones sanitarias que pudieron haberse producido en este mercado húmedo, como se le llama a este tipo de mercados en China, favorecieron la transmisión del virus. Entonces, poder estudiar este proceso hace que las medidas sanitarias en estos lugares y en toda la cadena, desde alguna posible granja, por ejemplo, se mejoren en ese sentido las condiciones para que no se produzca esto en el futuro, con otras zoonosis y quizás con otros virus. Y llegar a la fuente, al animalito fuente, que fue el principal, que en este caso se sospecha que es un tipo de murciélagos que se encuentra en China, nos permitiría efectivamente aislar a estas comunidades, a las comunidades humanas que viven cerca de estos territorios, de estos animalitos, porque si se sigue conviviendo en estos espacios naturales donde viven especies nativas y especies que no están domesticadas, cuando aumenta el contacto entre las comunidades humanas y estos animalitos, que sobre todo están viviendo en un ambiente natural y muchas veces la deforestación, produce, digamos, que aumente el contacto entre humanos y animales silvestres, y eso aumenta la probabilidad de que ocurran zoonosis en el futuro. Entonces, poder hacer ese seguimiento nos podría permitir evitar que esto ocurra, o por lo menos disminuir las probabilidades, porque las zoonosis ocurren siempre y ocurren en todo el mundo, no solamente en China. Hay mucha gente que piensa que los chinos son como el origen de todos los males de los virus, pero aquí en Chile nomás tenemos, por ejemplo, el antivirus que proviene de los ratones colilargos. En el caso de Sudamérica tenemos Zika, tenemos dengue en algunas partes. Entonces, las zoonosis ocurren en todos los lugares, entonces hay que tratar de cuidar, digamos, puntos de encuentro entre comunidades humanas y entre animales silvestres, porque ahí es donde justamente se producen estas zoonosis.
Estamos conversando con Nicolás Muena, virólogo de la Fundación Ciencia y Vida. Nicolás, estamos hablando un poco de tiempo presente pero pasado, ¿no? Ir al origen del virus, pero probablemente una de las preocupaciones más urgentes actualmente tiene que ver con las variantes que hemos conocido del virus. Se habla de la variante británica, de la variante sudafricana, pero entiendo que particularmente la que tiene más preocupado a los expertos ahora es la variante P1, ¿no? La de Manaus, en Brasil.
Correcto.
¿Qué es lo que tiene, qué tiene esa variante que la hace tan amenazante?
Bueno, esta variante en particular y las variantes que más preocupan hoy día en el contexto chileno, efectivamente, no tenemos ningún caso todavía de la variante sudafricana, uh-huh. pero tenemos bastantes casos de la variante de Reino Unido, que es una variante que particularmente se ha encontrado que tiene una mayor transmisión, la transmisibilidad de esta variante es mayor, es decir, hay una mayor facilidad de transmitirse en la comunidad. Eso se cree que se debe justamente a que el virus puede interactuar con mayor fuerza con las células que infecta, y eso hace que sea más transmisible. Y particularmente lo que preocupa de la variante de Manaus es que se ha estudiado en el laboratorio que podría ser resistente a la respuesta inmune tanto de pacientes infectados previamente con la variante original del virus y también los pacientes vacunados, es decir, que la respuesta inmune de pacientes vacunados sería menor frente a esta variante. Y lo que los estudios muestran en Brasil es que pueden haber ocurrido reinfecciones, de hecho, con personas que se infectaron con la variante anterior del SARS-CoV-2 y que hoy día se infectaron nuevamente con esta variante P1. Entonces, por eso preocupa tanto. Y hoy día también nos preocupa sobre todo porque tenemos un total de 26 casos comunitarios, es decir, sin nexo epidemiológico, que no sabemos claramente cuál fue su origen. No podemos, por ejemplo, vincularlo directamente con alguno de los casos importados, alguno de las personas que viajaron hacia el país con estas variantes. Entonces tenemos que asumir hoy día que las variantes ya se encuentran en nuestra población circulando y que ya tenemos varias que no tienen nexo epidemiológico y con toda seguridad son más de las que están reportadas, de las que se han podido estudiar. Y eso, por supuesto, que preocupa bastante.
Nicolás, ¿y qué significa eso para efectos del proceso de vacunación y para el desarrollo de vacunas? ¿Significa que es necesario empezar todo de nuevo en términos de vacunación o se van agregando, no sé exactamente cómo funciona eso, pero de alguna manera uno puede hacer el símil con la vacuna de la influenza, que va también se van generando variantes.
Que hay que actualizarla año a año.
Que se actualiza año a año de acuerdo con esa variante.
Claro, justamente eso es lo que preocupa. Lo que han mostrado los resultados parciales, digamos, no tenemos resultados todavía de todas las vacunas, y cada vacuna tiene que estudiarse por separado con cada variante, digamos, porque no todas las vacunas funcionan igual ni tienen la misma tecnología. Hoy día tenemos varias vacunas con varias tecnologías distintas. Está a punto de aprobarse CanSino también, quizás podríamos hablar un poco de eso también. Pero son vacunas con tecnologías distintas y que reaccionan distinto a las distintas variantes. En el caso de la variante de Reino Unido, las vacunas siguen, la verdad es que siguen teniendo una eficacia bastante buena. Eso es lo que se ha probado, pero lo que sí preocupa más es la respuesta de las vacunas frente a la variante de Sudáfrica y frente a la variante de Manaus. ¿Por qué pasa esto? Porque, de hecho, ambas variantes comparten algunas mutaciones que hacen que sean resistentes a los anticuerpos, que puedan evadir un poco la respuesta inmune. Sin embargo, lo que muestran los resultados hasta ahora es que disminuye la eficacia de las vacunas donde esto se ha evaluado, pero no disminuye radicalmente como para que las vacunas dejen de ser eficaces. Es decir, siguen teniendo algún grado de eficacia, la mayoría de ellos sobre el 50%, excepto una vacuna que todavía no está aprobada en Chile, que es la vacuna de Novavax, que mostró unos resultados bastante pobres frente a la variante de Sudáfrica. Probablemente ellos van a tener que hacer este proceso de rediseñar la vacuna con la misma tecnología, pero con esta nueva información genética. Sin embargo, en el futuro esto podría cambiar. Efectivamente, en el futuro esto podría pasar como con la vacuna de la influenza, que quiere decir que si estas variantes, que por supuesto el virus va a seguir mutando, el virus muta todo el tiempo, y no es algo característico de este virus. Todos los virus mutan todo el tiempo, y hay virus que de hecho mutan más que este en cuanto a velocidad de mutación. Pero en este caso, si el coronavirus SARS-CoV-2 sigue adquiriendo mutaciones en el tiempo, probablemente tengamos que rediseñar las vacunas en el futuro para las nuevas variantes que vayan surgiendo. El Instituto Butantan anunció en un comunicado de prensa que la vacuna Sinovac, que es la que mayoritariamente se ha aplicado en Chile, sigue siendo eficaz contra las variantes de, contra las tres de mayor preocupación hoy día consideradas por la OMS, que son la de Reino Unido, la de Brasil y también la de Sudáfrica, pero esos resultados todavía no se han publicado. Entonces es súper necesario publicar lo antes posible estos resultados para que podamos revisarlos y efectivamente evaluar que la vacuna siga siendo eficaz frente a estas variantes. Y lo otro que es importante realizar, por supuesto, es lo que se llama vigilancia genómica. Es decir, en la población, no solamente en la gente que está, hoy día ya confirmamos que hay transmisión comunitaria, entonces no solamente hay que hacer esta vigilancia genómica desde la gente que ingresa por el aeropuerto, por ejemplo, del país, sino también en la comunidad, es decir, para saber cuánta, digamos, transmisión de estas variantes tenemos hoy en el país. Entonces, ese proceso, digamos, de que no se detecta con el PCR, digamos, que hay que tomar el virus, digamos, y leer qué hay.
Hay que secuenciarlo, ¿no?
Hay que secuenciarlo, justamente, esa es la palabra. Entonces, el PCR nos permite saber si una persona lo tiene o no lo tiene, pero para saber qué variante es, como básicamente abrir un libro y poder ver qué edición es, de qué año, cuándo se publicó, a diferencia de leer solamente el lomo, por ejemplo, que sería como hacerle un PCR. Entonces, revisar, digamos, cuál ha sido la transmisión de estas variantes en Chile hoy día es muy importante para ver cómo tomamos decisiones, porque efectivamente esto puede estar impactando a las cifras que vemos hoy.
Claro.
Digamos, es algo multifactorial, pero de todas maneras la transmisión comunitaria de las variantes podría estar incidiendo en esas cifras, digamos, tan altas que vemos hoy de contagio.
Y si no tenemos en marcha esa vigilancia genómica, estamos un poco volando a ciega en esa dimensión, ¿no?
Claro, sí, de todas maneras se está haciendo, pero todos los expertos coinciden en que se debe hacer más, claro. Se debe hacer una mayor vigilancia genómica, y hoy día entiendo que el MINSAL y también el Ministerio de Ciencia está ya coordinando laboratorios universitarios para que haya una mayor, digamos, fuerza ahí, de una mayor fuerza de trabajo para poder efectivamente hacer más estudios genómicos, porque hoy día son muy necesarios en Chile y en el mundo.
Claro, eso es interesante porque lo dijo hoy día el ministro Andrés Cuve, el ministro de Ciencia, que se va a sumar justamente esta red universitaria a la que se refiere Nicolás para ampliar la capacidad de secuenciación. Dice que hoy día el ISP hace aproximadamente 170 secuencias semanales y queremos ampliar esa capacidad a cerca de 500. Ah, claro, dice él, reconoce que un porcentaje menor de los contagios, pero así se hace, dice, en el resto del mundo.
Claro, claro. Estamos conversando con Nicolás Muena, virólogo de la Fundación Ciencia y Vida. Nicolás, lo adelantabas hace un minuto, lo relativo a la vacuna CanSino, hoy día de hecho se anunció, o ayer, no sé, este acuerdo de Chile con el laboratorio CanSino Biologics para comprar 1.8 millones de dosis de vacuna que llegarían en mayo, a pesar de que todavía el ISP no ha dado la autorización oficial. Sería un gran problema que no lo diera, pero asumimos que sí va a ser el caso. ¿Qué tiene por qué es relevante, más allá del número de vacunas que tengamos a disposición en la población, qué tan relevante es la variedad de estas vacunas?
Sí, esta vacuna usa una tecnología que es similar a la de otras vacunas que se encuentran aprobadas en distintas partes del mundo, que es una vacuna que usa lo que se llama un vector adenoviral, es decir, usa otro virus que es modificado, que en este caso es un adenovirus, pero un adenovirus que se ha atenuado para que no enferme, digamos. Ese virus solamente lo vamos a usar como vehículo, no es un virus infeccioso, y la idea de este virus es que nosotros le metemos dentro al virus las instrucciones genéticas para que nuestro propio cuerpo fabrique una pieza del coronavirus, que es la pieza spike o espiga que está en la superficie. De manera que este vehículo es un vehículo, digamos, es como una especie de un Rappi o un Uber Eats, digamos, es un sistema de delivery, así se le llama de hecho en inglés, un sistema de delivery de información genética. Y es sumamente eficiente en llevar esta información genética y entregársela a nuestras células. Entonces, nuestras células reciben esa información genética, van a fabricar esta pieza spike para presentársela a nuestro sistema inmune, y que de esa manera nuestro sistema inmune genere anticuerpos, genere células y genere memoria, pueda acordarse después de esta pieza. Entonces, es además una vacuna que es de una dosis simple, de una sola dosis, a diferencia de, por ejemplo, el caso de Sinovac o el caso de Pfizer, por ejemplo, similar a lo que ocurre con Janssen, que tiene la misma tecnología. Esta tecnología de vector adenoviral es la misma de Janssen, de Oxford, AstraZeneca, y también de la vacuna rusa, la vacuna Sputnik 5. Claro, entonces tiene una eficacia por sobre el 65%, pero esto es solamente con una dosis. Entonces esto es súper relevante porque hoy día, si no me equivoco, se anunció por parte del gobierno la adquisición de casi 2 millones de vacunas, lo que se traduce básicamente en creo que son 1,8 millones, entonces claro, son 1,8 millones de vacunados.
De personas vacunadas, claro.
De personas vacunadas.
Claro.
Y como sabemos que no todas, la variedad en este caso sería importante porque sabemos que no todas las vacunas reaccionan igual frente a las variantes. Entonces, el hecho de poder tener variedad implica que va a haber de alguna forma más resistencia de la población. Es como lo que se dice siempre, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Entonces, que no tengan todos el mismo grado de susceptibilidad a las variantes. Hoy día lo que se habla, de todas maneras hay que comprobarlo y hay que verlo, es que la vacuna de Sinovac, por ejemplo, que está basada en el virus completo, tendría alguna ventaja frente a las variantes porque las variantes suelen cambiar más la spike, la proteína de superficie. Pero la Sinovac, al ser basada en virus completo, es decir, todas las piezas del virus, nuestro sistema inmune generaría inmunidad contra el virus completo. Entonces, si el virus cambia solo una parte, una pieza, por así decirlo, se cambia solo la chaqueta, pero los pantalones y el jockey sigue siendo el mismo, nuestro sistema inmune lo sigue reconociendo. Pero si solamente reconocemos el jockey y cambia el jockey, hasta ahí llegamos. Entonces, se supone que tendría una ventaja ahí, pero de todas maneras yo creo que esto ayuda porque el tener más dosis antes nos permite acelerar el proceso de vacunación. Hoy día, por ejemplo, estamos viendo, esto puede ser producto de la vacunación o de las variantes, porque todo esto es multifactorial, pero hoy día estamos viendo que los pacientes hospitalizados están disminuyendo en su edad, ¿verdad? Ya no vemos tantos pacientes sobre 60 años, estamos viendo pacientes de bajo 50 años, bajo 40 años en algunos casos. Y esto puede ser también producto de las variantes, que se ha reportado que en algunos casos, por ejemplo, en Reino Unido, afecta a una población más joven, pero también a la vacunación que se ha realizado en adultos mayores, que ya estarían inmunizados porque ya habrían pasado 2 a 3 semanas desde la segunda dosis. Entonces, es muy importante contar con varias vacunas porque ojalá hoy día aceleremos el proceso de vacunación, que podamos en los próximos 2 meses vacunar a la mayor parte de la población para que estas variantes que pueden afectar a población más joven no significa que haya gente más joven siendo hospitalizada, es decir, poder prevenir sobre todo la hospitalización, y la mayoría de las vacunas han demostrado ser tremendamente eficaces en eso. No siempre, lo que varía es el número de la transmisión del virus, de la infección, pero si hablamos de prevención de la hospitalización, todas tienen valores por sobre el 90% de prevención, y eso es sumamente importante.
Eso quiere decir, Nicolás, para ir finalizando, ya que en algún minuto, y más o menos luego, vamos a ver un descenso agudo en la cantidad de personas hospitalizadas, o eso todavía está por probarse.
Eso debiéramos verlo, digamos ya, bueno, según los reportes que todavía no se han publicado, digamos, y eso es súper importante, ojalá que se haga lo antes posible, que podamos acceder a la información completa de los ensayos clínicos en fase 3 de la vacuna de Sinovac, pero lo que han indicado los comunicados es que la mayor parte de la inmunidad se adquiere 4 semanas después de la segunda dosis. Entonces, lo que esperamos ver es una disminución en las hospitalizaciones, al menos de la población vacunada e inmunizada, porque no son sinónimos, porque una persona se puede vacunar, pero de ahí a que su sistema inmune efectivamente reaccione, son varias semanas tras la segunda dosis. Entonces deberíamos empezar a ver eso entre abril y mayo, y sobre todo ya vamos a ver un impacto mayor cuando podamos conseguir esa inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo se estima hoy día que se alcanzaría entre un 70 a un 85% de la población vacunada. Entonces, probablemente ese mayor impacto lo vamos a ver hacia junio o julio, cuando ya podamos contar con la mayor parte de la población vacunada. Vamos a ver un impacto en la hospitalización, en los fallecimientos, pero ojalá lo veamos también en la transmisión. Eso es tremendamente, tremendamente relevante. De todas maneras, si solamente vacunamos en Chile, pero alrededor, digamos, todo el resto del mundo no se vacuna, de todas maneras no estamos a salvo, porque eso significa que el virus va a seguir mutando en otros países y se puede producir una variante suficientemente distinta como para que de todas maneras afecte a la población chilena inmunizada. Entonces, básicamente no vamos a estar a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo. Claro. Por eso es muy importante que aquí también tiene que haber colaboración entre países, para que ojalá se vacune a todo el mundo. Sí, y de esa manera por fin vamos a poder estar a salvo.
Y que poca conciencia hay acerca de eso, desgraciadamente, en las autoridades políticas de los distintos países. Eso a partir de la manera como han ido actuando. Nicolás Muena, virólogo de la Fundación Ciencia y Vida, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco, en Radio Duna. Que esté muy bien, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, encantado, que estén muy bien.
Pancho, hasta el jueves.
Nos vemos, Polo, un gusto.
Jueves santo, además, pues.
Ah, bueno, sí, pues. Entonces trataré de llegar a una mejor actitud.
Ok, te lo agradecería. Ya, bueno, vamos, viene Carta Notable con Bárbara Espejo, hoy de Anais Nin a Henry Miller. Luego, nada personal con Matías del Río y Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Javier Macaya. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Y a las 20:30 también, a través de Instagram Live en @RadioDuna, Duna Live Constituyentes. Hoy estará María José Soto conversando con Emilia Schneider, candidata también a la Convención Constitucional. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco.
Nos vemos. Chao.